Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado 21 de noviembre y en la noche de COPE volvemos a coger la lupa y la linterna para investigar esas leyendas y misterios que encontramos en cualquier punto de nuestro país, porque aquí la verdad es que vamos muy bien surtidos de leyendas y de misterios, desde amantes que sufren todo tipo de vicisitudes para estar juntos, hasta famosos luchadores que perecen en el campo de batalla de las maneras más misteriosas, incluso niños que aparecen y desaparecen sin saber por dónde. Y todo esto lo contamos con la ayuda de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Boas noites.
Boas noites. Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de esta España nuestra, querida.
Bueno, ¿cómo te quedas? Hoy lo traía yo ensayado, ¿eh?
Oye, qué bien, déjame dejar de que tienes una de... Vamos, que parece Rajoy.
Sí. Bueno, es que hoy esto tiene una explicación, es que nos vamos a las Rías Baixas, ¿eh? Ni más ni menos, que son sitios, a ver, no solo turísticos, sino repletos de historias espeluznantes y sobre todo muy dulces, José.
Bueno, eso sin duda hay que recordar que las Rías Baixas ocupan casi toda la costa de Pontevedra y la parte oeste de La Coruña, y que tienen tanto que conocer que aquí vamos a dar una pincelada solo de lo que allí te encuentras.
Venga, pues comenzamos en un sitio muy cercano y muy de actualidad, como es Puente Caldelas. Y aquí no solo hablamos de leyendas, sino de misterios muy actuales como este, José, la misteriosa abuela de la curva de Puente Caldelas.
Pues sí, Rosa, la verdad es que Puente Caldelas está muy próximo a la ciudad de Baixas y a la ciudad de Pontevedra, que está a unos minutos. Y es que en estos días, fíjate, ha saltado una noticia misteriosa que hay que contar. Por supuesto, aquí estamos de rabiosa actualidad siempre, porque había una anciana vestida de negro que camina muy lentamente por el arcén, que parece no tener rostro, o por lo menos no se lo ha visto nadie. Y de hecho, del misterio han sido testigos muchos conductores que iban, sí, o que van desde Puente Caldelas a Sotomayor. Y todo lo que han visto, aseguran que aparece durante la lluvia, en plena noche, que eso no es normal, por supuesto, en Galicia, y de hecho, algunos han parado a ayudarla por si se encontraba en problemas y se ha desvanecido completamente ante sus ojos sin llegar a verle la cara, Rosa.
¡Qué misterioso! O sea, esto te puede pasar cualquier día. Ha habido muchos testimonios
en
este sentido.
En cualquier momento, Rosa, si haces este trayecto.
Sí, 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 qué interesante.
Ha habido bastantes testimonios en ese sentido, incluso algunos de Guardia Civil ha contado que los encuentros con esta mujer, un día iba por esta carretera y se la ha encontrado bajo la lluvia y sin paraguas a las 3 de la mañana. Bueno, pues pararon para ayudarla, pero no la encontraron por ningún sitio, pensaba que se había caído a un lado de la carretera, pero no estaba, y luego preguntaron al día siguiente si había desaparecido alguna anciana y todo estaba en orden, por lo menos en este mundo, Rosa. Pero es que hay más gente que la ha visto y nunca han conseguido llegar hasta ella, porque antes se ha desvanecido como por arte de magia. Es sorprendente. Y bueno, y otros han contado que se la encontraron por la carretera y pusieron las luces largas para verla bien y se dieron cuenta, y aquí es lo misterioso, de que no tenía rostro, por lo que evidentemente el pasmo ha sido siempre tremendo. Por eso a día de hoy sigue siendo un misterio con difícil solución, Rosa. Yo no sé si tenemos que ir a investigar allí.
No lo sé yo, ¿eh? O sea, hemos pasado de la niña de la curva a la anciana de la curva, te das cuenta, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pero
ahí
es
está.
Que es pavoroso lo que cuentas y que siga sucediendo, sí, a día de hoy, ¿eh? Yo te digo que no voy, ¿eh? Te lo dejo a ti.
Bueno, venga, pues yo iré a ver qué pasa.
Venga, seguimos adelante nuestro recorrido por las Rías Baixas, concretamente a Guarda. Y este sonido de poderosa lluvia nos lleva a hablar de la leyenda de Santa Tegra.
Sí, hay que decir que el castro de Santa Tegra, en Aguardia, es un lugar mágico que nos transporta en el tiempo, pues fíjate, 2 milenios, a la Galicia antigua, pues en este monte misterioso. Y hay que recordar que este yacimiento arqueológico de 20 hectáreas de superficie, pues permite contemplar una parte de los restos excavados con distintos lugares de Galicia. Y una de las leyendas gira en torno a la santa que le da el nombre Santa Tegra, que cuenta que se apareció una pastorcilla en el siglo XIV, en un momento en el que la zona pues se veía acuciada por una gran sequía. Esto es muy habitual. Bueno, pues la joven de inmediato le pidió que volviera a llover y Santa Tegra contestó que todo el pueblo debía subir en procesión y guardar ayuno durante 3 días concretamente. Bueno, pues así se hizo y la lluvia regresó poco tiempo después y que yo sepa, hasta el momento pues no se ha ido, porque hay que ver lo que llueve en Galicia, Rosa. Bueno,
hombre,
no para. Bueno, pues en agradecimiento se creó el santuario repitiéndose la procesión cada año hasta nuestros días.
Qué bueno. Oye, pues un milagro magnífico para traer agua a los campos. Y un lugar que también hay que visitar, ¿eh? Eso siempre. Seguimos adelante en nuestro recorrido misterioso hasta la Ría de Vigo. Madre mía, con este ruido de cañones, vamos a hablar ahora de la leyenda de los tesoros hundidos de Rande.
Bueno, pues es que la Ría de Vigo fue escenario en octubre del año 1702 de una gran batalla entre las flotas hispano-francesa y anglo-holandesa, quedando vencedora esta última en la contienda. Bueno, pues la escuadra de la Plata española llevaba enormes riquezas transportadas desde América, como era habitual en esos tiempos, y una parte del cargamento ya había sido desembarcado antes de la confrontación, pero otra se la llevó la armada inglesa y holandesa tras la victoria. Pero resulta que algunos barcos capturados fueron hundidos por su propia tripulación y creció la leyenda sobre este fabuloso tesoro de Rande, Rosa.
Bueno, es que si no recuerdo mal, un tesoro que universalizó Julio Verne en sus 20.000 leguas de viaje submarino.
Bueno, pues exacto, es así, así. De hecho, el capitán Nemo visitó la Ría de Vigo con el Nautilus, y
sí,
mostró esta fortuna bajo el mar al profesor Aronnax. Bueno, pues esto es historia, leyenda, bueno, digamos que Julio Verne era un visionario, vamos. Bueno, pues ya desde los primeros años, tras la batalla, pues hubo quien intentó recuperar las riquezas que se decía se encontraban pues desperdigadas por toda la ría. Uh-huh. Incluso, fíjate, el gobierno de la Primera República llegó a otorgar una concesión a una empresa extranjera para que lo recuperara. Y se decía que el tesoro sería más que suficiente para pagar por completo la deuda externa española, que entonces era grandísima. Bueno, pues ninguno de estos intentos, fueran aficionados o profesionales, estatales o privados, tuvo jamás resultado positivo, pero todavía en nuestros días hay quien sigue soñando, como nosotros, con demostrar que se trata de algo más que una leyenda, Rosa.
Oye, hay que ver la de tesoros ocultos que tenemos en España. Es que podría existir una profesión de buscador de tesoros, ¿eh, José?
En la universidad, una carrera podría ser, sí, efectivamente.
Bueno, nos vamos a otro lugar mágico, como es la isla de Ons. Porque aquí tenemos la leyenda de la entrada al infierno de la isla de Ons, José.
Mira, Rosa, el buraco do inferno es en la isla de Ons, es un lugar mítico desde el que, según cuenta la leyenda, vamos, puede oírse durante las tempestades el lamento de las almas atormentadas en el fuego eterno. Bueno, pues un toro con cuernos, se dice, de oro, que custodia este acceso al mundo de los muertos, y por lo tanto es muy difícil entrar en el lugar si no quieres acabar con una buena cornada o algo peor, entrando para adentro.
Madre mía, bueno, no lo vamos a intentar, eso seguro. Y seguro también hay más leyendas en esta isla tan interesante.
Sí, bueno, hay que decir que en esta zona se da el mal de ojo, como en casi toda España, y allí tiene una solución para eliminarlo. Mira,
anda,
para ello hay que meter un trozo de ropa de la persona a la que se quiere dañar en la boca de un sapo.
Fíjate, ¿cómo para pillarlo, José? Eso
para pillar el sapo primero. Bueno, para conjurarlo hay que ir a la playa y hacer 18 bolitas de algas, dejando 9 a la derecha y otras 9 a la izquierda. Hay que tirar las de la derecha al mar recitando: ondas do mar sagrado, tirame o aire do morto, de vivo o excomulgado. Y luego se dejan secar en la casa las otras 9 y se tiran al mar.
Bueno, yo por si acaso lo apunto, por si alguna vez tenemos ese problema.
Toma nota, esto como las recetas aquí ya, ¿no? Venga, toma nota.
Exactamente, no está de más saberlo. Bueno, ¿alguna otra leyenda en esta isla de Ons, José?
Sí. Bueno, te cuento una última, que habla de un marinero procedente de Arousa, que estaba de servicio militar en África. Bueno, pues escuchó hablar a dos moros habitantes de los castros celtas de tesoros, uh-huh, se acercó a ellos y un moro le contó que en la isla de Ons había una fuente con caracoles de oro. Y ya de vuelta a casa, el marinero se acercó mientras pescaba en la isla y, sorprendido, fíjate tú, encontró la fuente, este sí, volviendo a su casa con los bolsillos repletos de caracoles de oro y rico por ende, por supuesto.
Oye, pues qué suerte tuvo este marinero,
vaya,
¿no?
Te digo, ese tuvo suerte, este sí.
Bueno, vamos a Vigo, concretamente a la parroquia de Castrelos. Con este sonido que nos introduce directamente en la leyenda del herrero de Castrelos.
Bueno, pues un herrero de Castrelos en Vigo llevaba toda su vida trabajando y solo se centraba en eso. Bueno, pues de hecho, había entregado su juventud a su oficio y jamás se había fijado en ninguna mujer, hay que decirlo. Vamos, que el amor había pasado de largo un poco durante su juventud. ¿Y qué pasó luego? Pues que se fijó en una cuando ya era bastante mayor. Claro, le comenzó a agasajar y le regaló una joya tan grande como un pedrusco, pero claro, no consiguió enamorarla de ninguna manera, ya era mayor el hombre, claro. Pues entonces, fíjate lo que decidió, secuestrarla.
¿Qué dices? Pero bueno, ¿sí? Una decisión un tanto excesiva, ¿eh?
Bueno, pues lo que pasó es que cuando ya estaba secuestrada, como era muy religiosa, le pidió al herrero asistir a misa todos los días y como la iglesia de Castrelo estaba enfrente, pues aceptó. Bueno, pues un día se apareció una meiga de herrero y le dijo que iba a morir pronto y que la joven encontraría un hombre con quien se casaría. Claro, el herrero se volvió loco de repente, cogió un hierro ardiendo para destrozar el rostro de la mujer que estaba justamente rezando en la iglesia en ese momento. Bueno, pues entonces ocurrió un milagro, que fue que la puerta sur de la iglesia se tapó de golpe sin que el hombre lograra sus fines. Por cierto, que aún se conserva así, tapada, tapiada. Está. El herrero murió de golpe y ella se casó con un joven galán que conoció poco después, como
bueno,
debe ser.
Me alegro por ella, sin duda. Qué malvado, por favor.
Bueno, sí, sí, sí.
Acabamos hablando de un tema muy intrigante. Porque, claro, no podemos irnos de esta zona sin hablar del misterio de la Santa Compaña.
Bueno, a mí me intriga y me encanta ese misterio. Hay que decir que la Santa Compaña aparece encabezada por una persona viva, un mortal que lleva en sus manos una cruz o un caldero de agua. Bueno, pues junto a este le siguen varios encapuchados en fila cantando y rezando y portando una vela y una pequeña campanilla, la Santa Compaña empezará la marcha en plena noche levantando a su paso una densa niebla y viento. Esto para situar a cada uno que cuando sienta esto que sepa que es la Santa Compaña.
Bueno, y qué miedo, José. ¿A qué se debe esta aparición que sabemos?
Bueno, pues se presenta para reclamar el alma de alguien que morirá pronto, para reprochar a los vivos los errores cometidos o para cumplir una pena impuesta por alguna autoridad del más allá. Bueno, pues yo voy a dar unos pequeños consejos, Rosa, de lo que hay que hacer al verla. Te lo digo por si algún día te la encuentres cuando vayas a Galicia, mira.
Yo salir corriendo,
no,
te lo digo ya.
Escucha lo que te digo, que no te vas a nada, mira. Tienes que abrir los brazos en cruz y pronunciar el nombre de Jesucristo cuando te vayan a dar la cruz. Tienes que responder, cruz, ya tengo, cuando el vivo que lleve la cruz te le intente dar diciendo te toca a ti o toma tú. Tienes que llevar los brazos cruzados y las dos manos ocupadas con lo que sea. Y luego dibujar con una tiza un círculo en el suelo y meterse dentro mientras la Santa Compaña pasa. Con esas cosas que te digo, no te pasa nada, no te llevas a ningún sitio.
Bueno, no me voy a olvidar de la tiza, ¿eh? Cuando vaya a las Rías Baixas, por si acaso, José.
muy bien, eso es lo que tienes que hacer.
Bueno, José Talavera, muchas gracias por llevarnos hasta esta zona maravillosa de Galicia, que bueno, seguro que tiene muchas otras historias que contar. Más leyendas, sin duda, la próxima semana, querido.
Bueno, Rosa, ya sabes que estamos en Instagram y Facebook, en el @leyendascope y @cineleyendascope. Un beso muy grande.
Un beso, José Talavera, gracias.
Chao, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informada.